Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE Valladolid, a la sintonía del 101.2 de la FM, en esta jornada de miércoles día 27 de enero. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde, hablando de deporte vallisoletano, con mucha copa, del rey y de la reina, de los dos, vamos a tener en el día de hoy en nuestro programa. Antes, como siempre, te recuerdo que en el 101.2 de la FM, COPE más Valladolid, COPE Iscar, nos puedes sintonizar de manera ininterrumpida y escuchar todo nuestro programa hasta las 4 de la tarde, igual que en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles. Alberto Cabrejas atiende hoy el control y antes de escuchar los titulares, vamos a hacer una rápida pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Dunlop. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Camino del Cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
¿Estás pensando en comprar un coche? En Grupo Autojúcar disponemos de una gran selección de vehículos a estrenar de kilómetro cero. 8 marcas a elegir y precios irrepetibles. Si estás buscando una super oferta, no dejes pasar esta oportunidad única. Unidades limitadas hasta fin de stock. Grupo Autojúcar, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, vehículos comerciales, Abarth, SsangYong, Subaru y Honda. Carretera de León, kilómetro 195, Valladolid.
El Real Valladolid cayó ayer eliminado de la Copa del Rey en los octavos de final. 2-4 cayó ante el Levante en el estadio José Zorrilla, condenado un día más por los inexplicables errores defensivos que comete el cuadro de Sergio González. A pesar de ello, se adelantó el Real Valladolid con el gol de Toni Villa, pero el Levante le dio la vuelta ya incluso antes del descanso y aumentó diferencias en la segunda. Son Weisman le puso algo de picante al partido, pero finalmente el gol de Morales de penalti puso el 2-4 definitivo, el Levante a cuartos, el Real Valladolid a su casa. Habló Sergio González tras ello y dijo que era impropio de un equipo de primera división cometer esos errores defensivos. Llegó a decir textualmente que el equipo se está haciendo el harakiri con tanto regalo atrás. Escucharemos a Sergio González y escucharemos a Toni Villa, que ha hablado esta mañana lamentando también esa eliminación, pero lógicamente ya diciendo que hay que pensar en el partido importantísimo del viernes en Zorrilla ante la Sociedad Deportiva Huesca. Partido para el que Sergio González puede recuperar a El Yamik, que hoy se ha entrenado por primera vez con el resto del grupo. También han superado el coronavirus ya tanto Miguel Rubio como Jota. Eso sí, los dos han estado trabajando hoy al margen del grupo. Además, hay que estar pendientes de mercado de fichajes. Kenan Codro es la apuesta definitiva del Real Valladolid para la delantera y el cuadro de Sergio González, comandado en este caso por Miguel Ángel Gómez, apuesta por Lucas Olaza, por el lateral izquierdo. Negociaciones que no van a ser fáciles, pero que el Real Valladolid espera puedan llegar a buen puerto. Y como decíamos, también hay Copa, en este caso de la Reina. Hoy a las 8 de la tarde en Porriño se enfrentan el equipo local, el Balonmano Porriño y el Aula Alimentos de Valladolid. Partido de ida de la Copa de la Reina. La vuelta se jugará el sábado en Huerta del Rey. El objetivo, traerse ya renta del partido de esta tarde en Galicia. Estamos llegando a las 3 y media de la tarde. Hacemos una breve pausa y hasta las 4 seguimos en el 101.2 de la FM.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 29 de enero, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Huesca. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
But I still want that. Your savage love. Your savage love, love, love. Your savage love, love, love. You could use me. Cause I still want that. Baby, I hope that this ain't karma. Cause I get around.
3:31 de la tarde. Arrancamos este miércoles de Deportes COPE Valladolid hablando de fútbol. Del Real Valladolid que, desgraciadamente, ayer nos dejó sin Copa del Rey. Ayer se acabó la aventura copera de esta temporada 2020-2021 para el equipo de Sergio González. Avanzó un poquito más que el año pasado, por ejemplo, y podía haber llegado a donde no llega desde hace 14 años, pero va a tener que seguir esperando el Pucela para jugar unos cuartos de final de la Copa del Rey. Ayer derrota por 2-4 ante el Levante. En un partido en el que el Real Valladolid, bueno, pues ya desde el inicio prácticamente dejaba bien a las claras que, a ver, que la Copa, sí, hombre, si me meto en la siguiente ronda, pues fantástico, pero que al final a mí lo que me importa es la Liga. Eso es lo que se ve, nada más que ves la alineación del conjunto pucelano, sin desmerecer a nadie, pero al final se ve. El Levante, es verdad que también hay que contextualizar, el Real Valladolid tiene muchas bajas y el Levante no tiene tantas bajas. Y ayer el 11 de un equipo y el 11 de otro, pues hombre, ya desde el principio yo creo que se veía dónde podía ir, por dónde podía ir el partido y el resultado que iba a ser. Yo al menos, es de esos partidos en los que, hombre, siempre que pierde el Real Valladolid, pues te llevas mal rato, podríamos decir. Pero ayer el hecho de yo personalmente tenerlo bastante asumido ya desde antes del partido mitiga bastante el efecto de haber caído eliminado. Porque es que ya digo, prácticamente desde la convocatoria, ves la del Levante y es que iban todos menos Aitor Fernández, el portero, que sí que es verdad que Paco López lo dio de descanso. En el Real Valladolid, por H o por B, mucha gente del filial y en el once titular plagado de no habituales. Y ya, si el mensaje en el descanso es retirar a tu único, ya no digo si es el mejor o no el mejor, pero el único ayer era, central del primer equipo, para reservarlo para el viernes en el partido ante el Huesca de Liga, pues hombre, ya dejas bastante a las claras que el partido que te importa de verdad y lo que te importa de verdad es la Liga. Totalmente lícito. Al final aquí cada uno le puede importar más una cosa que la otra. Pero a mí no me cuadran las declaraciones de antes de del partido de ayer con lo que luego sucede. Con ese cambio, por ejemplo, en el descanso, ya pensando en lo del viernes, cuando el partido estaba 1-2, que no estaba la eliminatoria ni mucho menos decidida. Y bueno, pues ya digo, poniendo yo creo la Copa en segundo plano ayer el Real Valladolid, clarísimamente. Aún así, el conjunto blanquivioleta se puso por delante, con un gol tempranero de Tony Villa, que se aprovechó de una gran acción de Quique Pérez, un gran dribbling en zona de tres cuartos y un muy buen pase para dejar a Tony Villa delante de Cárdenas, el portero del Levante, que lo batió muy bien, la verdad, el jugador murciano, en el minuto 13. Pero es que le duró 10 minutos la alegría al Real Valladolid hasta que Waldo comete una falta absurda en la frontal del área y le regala una opción muy clara a Vardy. Vardy, que sabemos que es un excelente lanzador de faltas, pero claro, la falta que ayer tira Vardy la puede meter cualquier jugador que sepa pegar un balón. Es decir, si tú esperas que la barrera salte y la cuelgas por debajo y no hay nadie tumbado, pues evidentemente el balón va a entrar. No hace falta ser ni siquiera un especialista. Esa barrera, luego escucharemos a Sergio González, salta en contra de lo que dice el entrenador y da la sensación que, viendo la repetición de la jugada y de las reacciones una vez que el balón entra, en contra de lo que dice el propio Roberto, o de lo que esperaba el propio Roberto, que ayer fue titular y el mejor del partido, y en contra también de Roque Mesa, que es el único de la barrera que no salta, porque sí pasa por debajo de Waldo, que hace el 2-1, la falta y saltar, pero también salta Joaquín, también salta Quique y también salta Kuki Zalazar. El único que no salta en la barrera es Roque Mesa. Resultado, empate a 1 para el Levante en un error, otra vez, bastante evitable del Real Valladolid. Y el que fue evitable del todo ya fue el del 1-2, con una cesión horrenda de Villarrasa, que ayer tenía otra oportunidad en el lateral izquierdo, el jugador del filial, y que dejó una cesión muy, muy, muy cortita a Roberto, que la aprovechó Malsa para regatear al portero y batirle para, justo antes del descanso, ya digo, poner el 1-2. Siguió el festival en la segunda parte, defensivo, hizo el 1-3, el Levante en el minuto 59, con una falta lateral que bota Rochina, buen remate de cabeza de Postigo, paradón espectacular de Roberto, que además la rechaza bien para un lado, pero se vuelve a dormir la defensa del Real Valladolid en el rechace. Coque le hace un recorte que deja totalmente fuera de juego a Villarrasa y bate de nuevo a Roberto para poner el 1-3. Ahí parecía que el partido se iba a acabar, pero Son Weissman le quiso poner todavía algo de picante, y nada más entrar al terreno de juego, porque apenas llevaba un par de minutos el jugador israelí en el rectángulo de juego, recibió un grandísimo centro desde la banda izquierda de Fabián Orellana y de cabeza hizo el 2-3. Había esperanzas, sí, el Pucela con un gol forzaba la prórroga, pero lo que llegó fue el 2-4 con un gol de penalti de Morales después de que Rubén Alcaraz cometiera una infracción absurda, un penalti absurdo. Yo creo que, viendo la repetición, que es que no ve al jugador del Levante y por eso va a pegar un pelotazo con todo, y lo que se lleva es la pierna del jugador del Levante. Ya digo, yo creo que lo que pasa es eso, que no le ve Rubén Alcaraz al rival y por eso comete ese penalti. El Pucela eliminado. Las sensaciones, nada más acabar el partido pulsando sensaciones de aficionados en redes sociales, de que el equipo tiró la copa, y eso molestó mucho al aficionado del Real Valladolid. Y más, ahora seguimos hablando y exponiendo cómo nos dejó ese partido de ayer, pero también dejó sus primeras sensaciones, sus primeras impresiones Sergio González, después de ese partido, en sala de prensa. Y hablaba, en primer lugar, de los fallos defensivos que ayer volvió a cometer su equipo otro día más, y que dice está el Real Valladolid haciéndose el harakiri.
Es difícil de entender, ¿eh? Porque es verdad que estamos teniendo errores impropios de la categoría, ¿no? Empezando, bueno, por todo, ¿no? Cuando fallamos todos, cuando acertamos todos. Pero yo no creo que está siendo de una línea en concreto, ¿no? Están siendo errores como muy individuales, ¿no? Como muy focalizados. En el primer gol, la falta, nosotros nunca saltamos en la barrera y hoy hemos saltado. El segundo gol, una cesión atrás, no estamos acertados. Nos estamos haciendo la harakiri. O sea, estamos recibiendo unos goles en situaciones que son impropias de un equipo de primera división. Porque el equipo luego juega, propone, tiene situaciones, genera situaciones, mete goles, pero no podemos permitirnos el lujo de tener esos errores tan impropios de concentración, de no sé qué a qué atenderlo, ¿no? Siempre nos pasa algo extraordinario. Porque aparte de eso, si en una de las 3-4 paradas tan buenas que hace Roberto nos meten un gol en esas jugadas, bueno, se acepta porque el rival también juega, pero no podemos encajar los goles que estamos encajando. Tenemos que acabar con eso, bien sea con concentración, bien siendo más expeditivos, bien trabajándolo de otra manera, pero es verdad que estamos recibiendo goles que son auténticamente de risa.
Y es que es así, es que duele decirlo, pero es que es la realidad. Ayer ves, por ejemplo, bueno, el segundo gol es de risa, pero de las buenas. O sea, la cesión de Villarrasa, pues es injustificable. Pero a mí personalmente, el gol que más me llamó la atención fue el primero, el gol de Vardy, de falta directa. Nos estamos cansando de ver partido tras partido, ya no solo en España, sino en todo el mundo, cómo todos los equipos, casi todos los equipos ahora, lo que hacen es, cuando hay una falta en la frontal, poner a un jugador tumbado detrás de la barrera para que la barrera pueda saltar
y que si el rival lanza por debajo de la barrera, le pega el pelotazo que está tumbado en el suelo y no sea gol. Ya digo, nos estamos hartando de ver equipos que hacen eso. Ayer el Real Valladolid no coloca a nadie tumbado detrás de la barrera, la falta era justo casi en la, a medio metro de la frontal del área, lo que hacía indicar que, bueno, pues oye, si no pones a nadie, ¿será que la barrera no va a saltar? Pues la barrera saltó y sabemos lo que pasó. Y por esa acción había que preguntarle después del partido, yo creo, a Sergio González, y así lo hicimos. ¿Qué había pasado y sobre todo por qué no se puso a nadie tumbado en el suelo? Y esto explicaba el técnico del Real Valladolid.
El tema de la barrera, nosotros no ponemos una persona detrás porque si no saltamos, nuestra obligación es estar de puntitas sin saltar toda la barrera de puntitas. A partir de ahí, si decidimos saltar, es cuando va una persona a tirarse al suelo. Si no saltamos, no va nadie detrás. Entonces, la falta estaba muy cerca y la idea era no haber saltado. Entonces, hemos saltado porque al final los futbolistas hemos decidido todo entre todos saltar en esa jugada, pero la teoría marcaba lo siguiente. Si tenemos que saltar, hay un hombre en el suelo. Si no tenemos que saltar, que aguantamos con los pies de puntitas, no hay nadie detrás.
Pues esa era la explicación. La teoría estaba bien, sí, sí, eso está claro. Pero ya digo, había 5 hombres en barrera, saltan 4. El único que no salta es Roque Mesa. Y vistas las reacciones de Sergio, de Roque y de Roberto, efectivamente la barrera no tenía que haber saltado. Y saltó. Así que bueno, pues un error absurdo, ya digo, del Real Valladolid que hace que el Pucela, en ese caso, viera como el Levante le empataba el partido 10 minutos después de haberse adelantado. Otro de los síntomas que decía yo antes, que demostraban bien a las claras que el Real Valladolid ayer, no voy a decir que tiró la copa o que pasó olímpicamente de la copa, pero que demostró que era segundo plato, yo creo, de manera clara, fue ese movimiento al descanso. Si tú ayer vas a por la copa, voy a dejar la alineación titular aparte, que es otra cuestión, pero si tú vas a por la copa y vas cayendo 1-2 al descanso, hombre, de inicio a lo mejor haces algún cambio en el descanso, no digo yo que no, pero dudo mucho que si tú ese partido lo quieres ganar, tu único cambio al descanso sea sacar del terreno de juego a Joaquín, el único central que tienes del primer equipo en la lista, y meter en el campo a Rubén Alcaraz para que juegue de central. Es decir, pareja de centrales formada por Alcaraz y Luis Pérez. Ya digo, dudo mucho que si tú de verdad quieres el partido ayer y quieres pasar de ronda y lo quieres tomar en serio, hagas ese cambio. A lo mejor el que haces es el de meter a Son Weissman, meter a Orellana o meter a Sergi Guardiola, por ejemplo, que son los tres jugadores que saltaron ya al terreno de juego con 1-3 ya en el marcador en un intento de algo desesperado, aunque yo creo que, por ejemplo, en el caso de Sergi Guardiola, por darle algún minuto también para que vaya cogiendo forma poquito a poco. A mí ese cambio me llamó la atención y era otra pregunta que le trasladamos también a Sergio González en ese postpartido. Y evidentemente dijo que no era por lesión, sino que era pensando en el viernes.
Sí, el cambio de Joaquín por Rubén estaba estipulado así, a nivel de minutos. Nos entendíamos que era lo mejor tanto para el partido como para el partido del viernes y así lo hemos ejecutado, ¿no? Sabemos que en la parcela de centrales estamos algo exigidos y entendíamos que era lo mejor para acontecer en el día de hoy.
Para el partido del viernes lo mejor seguro, eso no tengo la menor duda. Que retirar a Joaquín y evitar problemas para el partido del viernes, sí. Lo mejor para el partido de ayer, hombre, yo creo que para nada. Era lo mejor en el partido de ayer. Quitar al único central y formar con Luis Pérez Rubén Alcaraz, que dudo incluso que hayan entrenado juntos algún día. A lo mejor lo han hecho tal y como estaba ahora mismo la plantilla de Real Valladolid en cuanto a centrales, pero vamos, nos sobran dedos de la mano para contar los días que hayan podido entrenar juntos. Así que bueno, pues ese fue el cambio de un Real Valladolid que, ya digo, que la Copa ayer demostró que le importa lo justo y que me hubiera gustado ver a un Real Valladolid con toda la plantilla, con los 25 sanos, a ver qué hubiera pasado y a ver si, porque digamos que en este caso la justificación, la excusa la puede tener Sergio en que, bueno, es que ¿qué alineación queréis que saque si es que prácticamente esto es lo que tengo? Bueno, pero me hubiera gustado verlo, porque yo creo que hubiera actuado igual el Real Valladolid, porque la Liga es lo prioritario. Al menos que se diga, si eso no pasa nada porque sea así, pero al menos que se diga, porque el Real Valladolid creo que ayer lo que tenía era una oportunidad muy bonita de haberse metido en cuartos, que es lo que ha hecho el Levante, y esperar al sorteo, que nunca sabes lo que te puede deparar, es sorteo puro. Lo mismo te puede tocar, si pasa hoy, el gran favorito, que es el FC Barcelona, que te puede tocar un equipo menor, un equipo de tu liga, digámoslo así, en primera división o incluso de segunda, y que te metas en unas semifinales de Copa. Y ojito ya lo que son unas semifinales de Copa. Pero se optó por lo otro y ya digo, yo creo que decepcionante el papel del Pucela ayer. Un último sonido de Sergio González, precisamente hablando de decepcionante o no, le trasladábamos esa pregunta sobre si él consideraba una decepción el hecho de haber caído ayer en octavos de final. No se mojó tanto en eso, sino que volvió a insistir en el tema de los errores defensivos.
No, para mí es un cabreo la secuencia de goles que estamos recibiendo por errores tan fuertes o tan groseros, ¿no? Entendíamos que en esta segunda vuelta teníamos que cambiar esa frecuencia, tenemos que cambiar esa situación, tenemos que cambiar esa manera de estar más concentrado, de estar más de puntitas, y llevamos una serie de goles un poco raros, ¿no? Desde el día del Elche, uno de los dos, el día del Levante, uno de los dos, hoy 3 de 4, por decirte, si no decirte los 4, son errores de que no son propios de la categoría, ¿no? Que no son de establecer a nivel de líneas, el equipo bascula, el equipo corre, el equipo trabaja, el equipo salta, el equipo genera ocasiones, el equipo sin balón está en buena frecuencia, sin balón están con las distancias juntas, pero al final ¡pum! Pasa una situación aislada que nos penaliza muchísimo. Entonces no podemos seguir así, tenemos que concentrarnos más, tenemos que estar mucho más para la faena, tenemos que dejar de encajar esa serie de goles tan raros o tan... Sí, tan raros, porque al final luego ellos van a tener sus situaciones normales, ¿no? Yo creo que llevamos una serie de partidos así, tenemos que cortar esa sangría sí o sí, tenemos que ser más expeditivos, entender mejor la zona de riesgo, tener más precisión en los pases, más contundencia. Bueno, trabajaremos, lo miraremos y seguro que el viernes lo solucionamos.
Ojalá sea así, porque desde luego que ahora ya es la Liga, ahora ya sí. Ahora ya los que decían que, bueno, que la Copa era secundaria y que había que apostar por la Liga, ahora ya no hay excusas. Ahora sí, la Liga es lo único que tienes. Y en la Liga no estás para tirar cohetes y no te sobra mucho. Así que lo del viernes es... Y bueno, luego vamos a escuchar a Tony Villa, una auténtica final. Ya lo ha dicho, le ha salido del alma al murciano. Y yo creo que así es. Pero bueno, por ir poniendo punto y final a lo de ayer, a lo de la Copa del Rey, vamos a escuchar al protagonista esta mañana, porque ha hablado antes de la sesión de entrenamiento Tony Villa. Y se le han preguntado varias circunstancias del partido de ayer. Por ejemplo, ¿cómo estaba ese vestuario del Real Valladolid tras la eliminación copera?
El equipo, apenas aún he estado con los compañeros, ¿no? Pero yo creo que están bien. Creo que el viernes tenemos un partido importantísimo, ¿no? Que entonces lo más sensato es olvidar rápidamente lo que ya pasó en todo y el equipo está preparado para conseguir el viernes los 3 puntos, que son muy importantes.
Ayer ya han escuchado a Sergio González y bueno, nosotros lo podemos decir exactamente igual. Fallaron muchas cosas, sobre todo en defensa, porque es verdad que el Real Valladolid generó en ataque, no estuvo del todo mal con balón, fue un partido en el que, bueno, quizá de medio campo hacia adelante, podríamos decir, no estuvo mal, aunque es verdad que, por ejemplo, ayer yo eché, al final, yo creo que son los que menos responsabilidad tienen, vaya por delante, a pesar de que es verdad que Vilarrasa no está acertado, pero bueno, me iba a referir a los dos jugadores del filial que actuaron como hombres más adelantados. Ayer Kuki Zalazar apenas entra en juego, y mira que Kuki Zalazar es un hombre que generalmente aprovecha las oportunidades que tiene con el primer equipo, pero ayer apenas participó, y Sergio Benito, los minutos que tuvo, no se le vio tampoco muy cómodo y apenas generó fútbol de ataque. Pero, por ejemplo, el propio Tony Villa no estuvo nada mal, la dupla Roque Mesa-Quique sí que generó fútbol, Waldo al final, pues bueno, pues intenta, yo creo, la misma jugada de siempre, una y otra vez, y sí, el primer día que debutas en primera, como quien dice, ante el Athletic, el año hace 2 temporadas, te sale porque no te tienen todavía fichado, metes el golazo que metes, que gracias a Waldo, entre otros, pero Waldo tiene mucha responsabilidad, el Pucela está en primera, porque ese gol fue importantísimo, pero claro, ya cuando los jugadores rivales te conocen, saben lo que haces, y que prácticamente cuando atacas, tu única baza es recortar hacia adentro y buscar el tiro, pues hombre, lo tienen bastante fácil para defenderte. Y a partir de ahí, pues ya digo, atrás pasó lo que pasó y los hombres que entraron después de refresco, pues Weisman lo aprovechó, la primera que tuvo para adentro, Orellana también, la primera que tocó, metió un centro de gol y Guardiola lo intentó en alguna ocasión, pero tampoco estuvo fino. Así que bueno, un poco ese es el 1-1 de un Real Valladolid en el que el mejor, te meten 4, y el mejor es tu portero de largo. El mejor fue Roberto, otro día más, con varios paradones de mérito que le hizo a jugadores del Levante. Pero bueno, olvidando un poco el 1-1 del Real Valladolid, ¿qué es lo que falló ayer para Tony Villa en ese 2-4?
creo que hicimos un partido con balón bueno, pero al final hay errores que te lastran, ¿no? Y son fallos de concentración, individuales, de todo, que eso es una cosa del equipo entero, ¿no? Entonces creo que es complicado hacer un análisis muy, muy claro de lo que sucedió.
Precisamente sobre esto le incidíamos los periodistas a Tony Villa en sala de prensa, sobre los errores defensivos, si tenían justificación, qué pasa, por qué se cometen tantos en este Real Valladolid.
Si supiese qué sucede, ¿no? Pues lo solucionaríamos así de fácil, pero el fútbol es un deporte de ensayo y error y es cierto que llevamos encajando goles muy extraños, ¿no? Como el de ayer por debajo de la barrera, que eso pues, hacía tiempo que no se veía, ¿no? Pero bueno, solo nos queda mirar hacia adelante, intentar corregir esos pequeños errores y yo recuerdo que otras temporadas la verdad que nos ha pasado lo mismo, ¿no? Que al final una vez los corregimos somos un equipo muy sólido que encaja muy pocos goles y hacemos muchos puntos, entonces ese es el objetivo.
Desde luego que ese tiene que ser el objetivo. El que ya no es objetivo es los cuartos de final de la Copa del Rey. Después de esa primera respuesta que daba y que hemos escuchado, en la que bueno Tony decía que sí, bueno, que les hubiera gustado pasar, pero que bueno, que había que pensar ya en Liga, le repreguntábamos también, diciendo que bueno, si no les daba rabia el hecho de haber tenido, yo creo, ante sí una oportunidad muy bonita del Real Valladolid para haber avanzado de ronda, para haberse plantado en los cuartos y soñar, ¿por qué no con unas semifinales si el sorteo era benévolo? Y Tony Villa ahí ya sí reconocía que a él personalmente le da mucha rabia el hecho de haber caído ayer.
Hombre, la verdad que a mí personalmente me da mucha rabia, ¿no? Porque creo que el club hacía ya años que no se plantaba en octavos, ¿no? Y muchos años que no se plantaba en cuartos. Y encima ayer en casa creo que era una oportunidad bonita para haberse metido en cuartos, que nunca sabe el rival que le puede tocar y poder seguir soñando, ¿no? Entonces, además lo hablo con algunos compañeros que han sido finalistas de Copa con equipos pues humildes, ¿no? Como el Real Valladolid. Y la verdad que yo tenía mucha ilusión, pero bueno, ya de nada sirve, ya... Este año la Copa para nosotros se ha acabado y por suerte el año que viene tendremos otra oportunidad en Copa.
Sí, que vamos a ver si se la toma el Real Valladolid de la misma manera, de otra, veremos, dentro de un año hablamos. Y el viernes, pues yo creo que habrá que estar pendientes del sorteo por aquello de, un poco masoquista el tema, pero por aquello de ver a quién le toca el Levante. Porque claro, si pasa de ronda, no sé, bueno, veremos. Pero por ejemplo, hablo de memoria, creo que hoy hay un Osasuna-Almería, creo... es decir, Almería, equipo potente de segunda, pero de segunda, y el Osasuna un equipo que está por detrás de ti en la clasificación, pues uno de los dos te toca en cuartos y estás a un partido de meterte en semis, como le toca al Levante el viernes, pues yo creo que te va a doler todavía más lo de ayer en Zorrilla, aunque bueno, pues lo mismo se nos pasa el viernes también con una victoria ante el Huesca. Vamos a seguir escuchando a Tony Villa hablar un poquito más a nivel personal sobre su nivel, un poco picos y valles los del jugador murciano esta temporada. Empezó de una manera espectacular la temporada, se fue al banquillo de manera yo creo inexplicable, él mismo reconoció en su día que no entendió por qué Sergio le mandó al banquillo, y ahora que ha entrado otra vez no estamos viendo a ese Tony Villa de principio de liga y le está costando un poquito más. Por eso hoy esperaba en sala de prensa volver a recuperar ese buen nivel de principio de año.
El nivel que tenía al principio, claro que sí, bueno, al final estos son partidos, hay partidos que se dan mejor, se dan peor, uno no puede hacer los 38 partidos de liga muy buenos, ¿no? Eso es complicadísimo, ningún jugador lo hace, entonces hay que ir poco a poco, hay que ir entrando, ayudando al equipo como sea, y también cada partido requiere una cosa, entonces estoy seguro de que sí, claro que puedo alcanzar el nivel del principio, sabiendo, por ejemplo, que hay partidos que en los que me tocará más ensuciarme las manos, por así decirlo, y renunciar a ciertas cosas.
Y el viernes, primera oportunidad para, primero, que Tony Villa recupere ese buen nivel al que nos tiene acostumbrados, y en segundo lugar, para ganar por fin ya en casa, que va tocando. Porque el Pucela tiene unos números esta temporada nuevamente muy, muy malos en casa. Y por eso también le preguntábamos a Tony, ¿por qué sucede esto?
Bueno, la verdad que no sé muy bien lo que nos pasa en casa. No sé si a lo mejor han sido los rivales que han venido aquí o las situaciones. Se han dado partidos muy extraños también. Pero lo que está claro es que en casa tenemos que hacernos más fuertes. Es lo que tú dices, nos lleva pasando ya varias temporadas y eso es una fuerza ya echada a perder, ¿no? Este año podemos tener la excusa, pero claro que no es válida porque ha pasado otra temporada de la afición, que claro que se nota, porque el calor que nos da nuestra afición aquí aprieta mucho, pero no debería ser así, ¿no? Deberíamos de puntuar más en casa.
Y para ello hay que ganarle el viernes a las 9 de la noche al Huesca. A Tony Villa directamente, cuando le han preguntado por ello, es que le ha salido del alma, lo de que el partido del viernes es importantísimo.
Joder, pues qué importancia va a tener, ¿no? Al final es una final en casa, es un rival por el descenso con nosotros, que el objetivo es la salvación, entonces tenemos que ir a ganar ese partido sí o sí, a darlo todo como hemos hecho en partidos importantísimos en casa.
Y punto. Tiene toda la razón del mundo. Importancia extrema. No podemos valorar de manera positiva un empate. Se dé como se dé ya de inicio, ¿eh? Y aunque el Huesca, mañana lo analizaremos más profundamente, ha cambiado bastante con Pacheta y es un equipo ahora mismo bastante más difícil de ganar de lo que lo era con Mitchell anteriormente. Y un par de sonidos que vamos a juntar en un solo corte de Tony Villa. Hablando sobre su futuro, pregunta clara, ¿se va a quedar en el Real Valladolid en este mercado invernal o va a buscar una salida? En primer lugar respondía a eso y después cuando le repreguntábamos, decía que él siempre quiere quedarse en el conjunto blanquivioleta.
El sí o sí nunca se sabe, ¿no? Al final, siempre lo he dicho, los mercados son situaciones, son cambio de cromo, entonces pues yo imagino que sí, ¿no? Estoy casi seguro de que sí, porque al final, no sé, que quedan 5 días de mercado y evidentemente no veo que esto se mueva para nadie. Yo siempre quiero quedarme en el Real Valladolid.
Pues él siempre va a querer quedarse en el Real Valladolid. Veremos lo que pasa, visto lo visto en verano más que en invierno, que yo creo que sí que va a continuar Tony Villa un año más en Pucela. Un par de apuntes más de fútbol. Hoy, como decíamos en el entrenamiento, lo decíamos en titulares, el Yamik ha sido la buena noticia del día. Se ha reincorporado ya con el grupo y va a entrar en la convocatoria del partido del viernes. Veremos a ver si entra o no como titular. También hay que estar pendientes de cómo está esa rodilla de Bruno. Mañana habla Sergio González y seguro que da más pistas. Y buenas noticias también en cuanto a COVID-19 se refiere, porque Miguel Rubio y Jota ya lo han superado, ya han dado negativo y hoy han estado trabajando, eso sí, al margen con el readaptador. No va a estar ninguno, yo creo, para el partido del viernes, pero al menos ya están en dinámica y han superado la enfermedad, así que buenas noticias también en ese sentido. Y un último apunte, en el mundo del fútbol, hoy ha hablado Marcelino Maté, el delegado territorial de la Federación de Castilla y León de Fútbol aquí en Valladolid, y ha hablado sobre si tiene esperanzas o no de que vuelva el fútbol provincial, el fútbol aficionado y de categorías base en Castilla y León, y cuándo tenía esa esperanza. Le escuchamos.
Tenemos esperanzas de que sí, respetando todas las indicaciones que se nos hagan desde las autoridades sanitarias de la comunidad y desde la Consejería de Cultura, que es la que tutela esta federación. Esperamos que sí, poder comenzar las competiciones. Eso significará que la pandemia tiene unos menores índices y de que al final los chicos pueden hacer el deporte que les gusta. Nosotros estamos trabajando en todos los escenarios posibles. La gente de la federación tiene preparado la posibilidad de poder empezar en el mismo momento en el que esas autoridades que decíamos anteriormente nos lo autoricen. Yo creo que más allá de finales del próximo mes de febrero sería muy difícil poder hacer una temporada con cierto número de partidos que la pueda hacer atractiva, pero vamos a esperar y vamos a ver cómo va trascendiendo todo esto.
Pues el fútbol base, que no lo va a tener fácil, desde luego, para volver a funcionar. Y mercado de fichajes, mañana ampliamos, pero Kenan Codro es el hombre elegido por el Real Valladolid para la delantera. Lo avanzaba el diario AS y lo hemos podido confirmar. Llegará en calidad de cedido para lo que resta de temporada y se pelea en el lateral izquierdo por Olaza, el jugador del Celta de Vigo, el jugador uruguayo que va a salir de Vigo porque no quieren pagar los 4 millones de euros que deberían pagar a Boca Juniors si juega 2 partidos más. Y además quieren liberar una plaza de extracomunitario para la llegada de Cervi, jugador argentino. Así que están ahí esa negociación a 3 bandas, Valladolid, Celta y Boca Juniors. La pelota está lógicamente en el tejado del cuadro argentino. Mañana, lo dicho, ampliamos un poquito más. Pero hoy también hay que dedicar un minutito al balonmano. A las 8 de la tarde juega hoy el Aula Alimentos de Valladolid en Porriño, partido de ida de la Copa de la Reina. Así lo ve su entrenador hoy, el segundo, ante la baja de Miguel Ángel Peñas, Sergio Escudero.
Bueno, es un partido que conocemos al rival, nos enfrentamos a ellos en pretemporada, aunque tenían bajas bastante importantes, o sea que realmente tampoco nos puede servir mucho para hacernos una idea de cómo va a ser el partido. Sí que es verdad que tiene una primera línea muy potente, con jugadoras de mucha clase, y creo que vamos a tener la clave sobre todo en ajustar bien la defensa, no cometer errores individuales y luego tener un ritmo de partido, sobre todo un ritmo de ataque muy alto. Creo que si mantenemos unas buenas transiciones ofensivas, ellas sufren mucho ahí y con un buen ritmo yo creo que va a ser la clave del partido.
Pues a ver si se puede traer un buen resultado positivo el Aula a Valladolid. Por cierto, la vuelta se va a jugar este fin de semana, sábado a las 7 en Huerta del Rey. Mañana lo contamos todo, ahora te quedas con la tarde aquí en la cadena COPE. Hasta mañana.